Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tiempo de salud, tiempo de sanidad los viernes. En una semana en el que hemos conocido que la Alianza de la Sanidad Privada Española se ha vuelto a pronunciar sobre el mutualismo y lo va a hacer también en este programa y más concretamente sobre la situación de los hospitales prestadores finales de la asistencia sanitaria y los que atienden los costes derivados de la atención sanitaria a los mutualistas de Muface, ISFAS. ASPE entiende que la prestación de servicios a estos pacientes resulta deficitaria en muchos casos para cubrir los costes directos de asistencia debido al desajuste, desequilibrio podríamos llamar también, que generan las tarifas actuales ante el aumento de la edad media de los mutualistas y el aumento de la frecuencia asociada. Como ya nos ha contado en varias ocasiones y venimos hablando en los últimos meses, las entidades aseguradoras solo han trasladado el 50% de la subida de la prima de los prestadores, un porcentaje que podría ser incluso menor en caso de centros más pequeños. Esta situación tiene su origen, lo recuerdo, en la infrafinanciación del modelo y motiva una reducción de los centros concertados en nuestro país. Además, y lo más importante, es que repercute directamente en la calidad del servicio y en el aumento de los tiempos de espera que tanto sufren ustedes que nos están escuchando, sobre todo si se dirigen a algún hospital en estos momentos, o que hemos hablado en distintas ocasiones que tiene una difícil solución a tenor de lo que comentábamos sobre la colaboración público-privada y esa poca atención que el gobierno está prestando y el propio ministerio a esa colaboración público-privada. Y hay esta semana un nuevo capítulo, por cierto, dentro del enfrentamiento entre sanidad y las comunidades autónomas. Por la más que probable falta de profesionales sanitarios durante el verano, la ministra de Sanidad, Mónica García, lo ha dicho, que considera que el cierre de camas hospitalarias es una mala noticia que se produce todos los veranos y ha recordado a las comunidades autónomas que esto no se arregla echando la culpa al ministerio y poniendo parches ni echando balones fuera. Como solución, ha vuelto a proponer la elaboración de planes estructurales y poner todos los recursos al servicio de la demanda de los ciudadanos. Asimismo, también insisten que algunas de las propuestas de los consejeros del Partido Popular presentan ilegalidades. Además, denuncia también que al no cubrirse las vacantes por periodo vacacional, unidas a las bajas por enfermedad, se produce una sobrecarga laboral para las enfermeras que trabajan los meses de verano, algo que podemos hacer extensible también, si ustedes quieren, al resto del personal sanitario. Dirán unos y otros, pero el problema no está solucionado. Además de la escasez de profesionales, está la atención en tiempo de verano. Completamos con una noticia que comentaremos en nuestra tertulia, y es que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, un proyecto que forma parte de la estrategia de esa vigilancia en salud pública aprobada el 15 de junio. La red va a contar, en principio, con 5 sistemas de vigilancia, si bien el Gobierno podrá ampliar su número propuesto por el Comité de Gestión de la Red y previo informe de la Comisión de Salud Pública. Cuando hablo de vigilancia, digo sistema de vigilancia, por ejemplo, del cáncer, de enfermedades transmisibles, de salud laboral, de salud ambiental, de alerta precoz y respuesta rápida. El Real Decreto, por cierto, incluye también el proceso de designación y funcionamiento de los laboratorios nacionales, y hablaremos también de la proliferación normativa del Ministerio de Sanidad y todo lo que supone en cuanto a dejar a un lado algunos observatorios y algunos puntos de reflexión muy, muy interesantes. Eso se lo van a explicar también nuestros contertulios. El bienestar siempre es protagonista, estará con nosotros también presente, con equipos médicos que tendremos para charlar y conversar sobre ese bienestar. Enseguida abrimos 10 y 10, 9 y 10, abrimos la tertulia de este Valor Salud de hoy.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Saludo al secretario de la patronal de la sanidad privada en España, Luis Mendicuti, que está ya con nosotros. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran.
Gracias. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días, Luis.
Tenemos a Antonio Burgueño. Pues en cuanto está Antonio Burgueño, nos pide paso y se incorpora a la tertulia. Luis, Nacho, ¿por dónde queréis que empecemos? Llegan noticias del Ministerio, pero también llegan noticias, como decíamos, de ASPE respecto a MUFACE. Luis.
Sí, estamos en un momento clave en la negociación del convenio del próximo concierto de MUFACE, que es ese que firma el Ministerio de Hacienda, en este caso, con las entidades aseguradoras para asegurar la asistencia sanitaria a todos los mutualistas, y es algo clave, como decía, para el futuro, ¿verdad? Está encima de la mesa la cuestión de la infrafinanciación relacionada con el gran aumento de los costes sanitarios que hemos sufrido en los últimos años, y esto interpela directamente a las entidades aseguradoras que deben suscribir ese acuerdo, ese concierto, y que sufren, digamos, ese aumento de costes, pero también afecta, desde luego, a los centros sanitarios, ¿no? Les interpela directamente, ¿no? Porque aunque no sean los que suscriben este acuerdo, pues también sufren la infrafinanciación del modelo, de un modelo que, como hemos dicho muchas veces, es un modelo de éxito, pero que en estos últimos años, pues debido a esta infrafinanciación, pues está en serio peligro.
Uh-huh. Nacho, sobre esto, ¿alguna reflexión?
Hombre, están con el convenio de MUFACE, está también ISFAS y MUGEJU también. Exacto. están los tres ahí con ese asunto, y bueno, no sé de verdad, no sé si ahora el ministerio está negociando el convenio, tampoco tienen mucha más salida, y es un cambio de alguna manera de postura, o por lo menos aparcar la idea que tenían, ¿no?, de el ataque que habían ya lanzado en esta materia, o simplemente a lo mejor la negociación es imposible y es un ataque por la puerta de atrás, ¿no? Luis, ¿tú crees que puede ser eso? Yo espero que no.
Yo creo que la decisión, ¿no?, como digamos, estos mensajes que se lanzaron hace mucho tiempo, ¿no?, la decisión de acabar, digamos, de dar por terminado el modelo MUFACE, yo creo que es directamente imposible, ¿no? Yo creo que eso no está encima de la mesa, pese a que las manifestaciones públicas de los altos cargos del Ministerio de Sanidad van en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso está fuera de la mesa en este momento. Lo que sí que el modelo se resiente si lo infrafinancias, ¿verdad?, y lo pones en grave peligro de viabilidad y de continuidad, ¿no? Claro, esto, como decía, afecta a las entidades aseguradoras, pero también afecta a los centros sanitarios que también pueden estar, digamos, desincentivados, ¿no?, para formar parte de este modelo, ¿no? Si la financiación es muy baja, si la financiación es muy pequeña, y las tarifas que los centros sanitarios pueden cobrar por la asistencia sanitaria de estos mutualistas son inferiores a cualquier otra tarifa, a cualquier otro pagador, ¿no?, pues esto al final hace que afecte al modelo, ¿no? Ahí están los datos publicados por el informe que hizo la Cátedra de Salud Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que decía que, desgraciadamente, la satisfacción de los mutualistas en cuanto a la asistencia sanitaria que estaban recibiendo iba disminuyendo poco a poco a lo largo de los años, ¿no? Y esto es este es el primer síntoma de que algo no está funcionando.
Sí, es de alguna manera es un poco la postura que se sigue. Hemos oído ya especialmente aseguradoras y también a a empresas de la sanidad privada decir que no pueden ir a continuar atendiendo ese modelo tal y como está, y sin embargo siendo un modelo aceptado y un modelo que ha dado unos buenos resultados y que efectivamente son muchos los estudios que están ahora mismo poniendo sobre la mesa, ojo, que las cosas se pueden complicar mucho, ¿no? Que al sistema público asumir esa atención le costaría un verdadero dineral que nos costaría a todos los españoles. Esa es la broma. A mí en todo esto lo que al final me queda un poco, me preocupa, me deja esa duda, es que están pasando tantas cosas imposibles que en fin, que hay que estar sin levantar la vista de encima, por si acaso, que vosotros lo estáis, Luis, que uh-huh. ya lo sé.
Uh-huh. Ahí este informe que citaba anteriormente daba unas conclusiones, en sus conclusiones indicaba cuáles serían las consecuencias de la desaparición de un modelo como el del mutualismo, ¿no? Que como decía Nacho es un modelo de éxito, ¿no? Aumentaría el gasto sanitario porque el modelo de MUFACE aporta, el modelo del mutualismo administrativo aporta grandes ahorros al sistema sanitario, aumentarían las listas de espera porque muchos de estos mutualistas se verían obligados a acudir a los hospitales públicos porque ya no tendrían esa alternativa. Y luego también tendría un efecto en empresas que existen, sobre todo en aquellas empresas que son hospitales privados, que generan un gran número de puestos de trabajo y que se sitúan en determinadas zonas geográficas en las que hay menos población, ¿no? Lo que llamamos ahora la España vaciada, ¿no? Hay hospitales que su razón de existir, hospitales privados me refiero, su razón de ser, su razón para existir, es precisamente este modelo de mutualismo administrativo, ¿no? Si de la noche a la mañana desapareciera, pues estos hospitales desaparecerían con él, ¿no?
Y sabiendo que tenemos a una fecha que se va reduciendo, el cronómetro en marcha, que es el diciembre, ¿no? El 31 de diciembre.
Eso es, así es. Ahí el 1 de enero debería entrar en vigor el nuevo convenio. Y las últimas noticias que se están ofreciendo es que se tratará, en todo caso, de un convenio, de un concierto a 2 años, no a 3, tal y como es el actual.
Antonio Burgueño, director Proyecto Venturi, experto también en estas políticas sanitarias. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días y buenos días a nuestros compañeros y amigos.
Pues sobre este asunto que estamos hablando, ¿quieres añadir algo para cerrar ya este tema?
Una reflexión a raíz de lo que están diciendo ellos. Yo hablaba, Luis, también de un efecto. Yo estoy viendo un efecto perverso que me sale de escucharles. Es decir, si disminuye la satisfacción, disminuye el número de mutualistas, que es un gasto controlado, y por lo tanto va a aumentar el gasto. Cada vez que se va uno, aumenta el gasto. Van más al sistema público porque ya no quieren, ya han decidido no ir a la privada, y por lo tanto más presión, más lista de espera que acabo mandando a la privada porque tengo que sacarla adelante por otra capacidad. Con lo cual, es un efecto perverso que a todo el mundo le interesa que no ocurra, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, otro asunto. ¿Sigue esa tensión? Bueno, no sé si sigue no ha dejado de funcionar durante todo este periodo desde que tenemos nueva ministra. Es que la tensión entre sanidad y las comunidades autónomas, está el verano ahí y hay una disputa que desemboca siempre en el mismo sitio, que es la política, la ideología. Y el opiniones por un lado, opiniones por otros, y Antonio Burgueño, la casa sin barrer al final, ¿eh?
Sí, bueno, es una historieta porque además no partimos de análisis objetivos reales que cabría una cierta subjetividad, pero que daría más punto de acuerdo, ¿no? Y esto pues puede ser eterno, ¿no?
Nacho, ¿sobre esto?
Vamos a ver, alguien ayer le recordaba a la ministra la posición que ella adoptaba cuando estaba en la oposición, cuando llegaba el verano y lo primero que había que hacer era las vacaciones de los profesionales. Luego ya veremos lo demás. Ahora parece que está pensando en otras cosas que, como casi siempre, no le toca solucionar a ella. Pero entre tanto se va enredando en el asunto, ¿no? Y se va complicando. La noticia que daba, entre otras muchas, porque bueno, este martes estuvo con con una gran variedad de temas en la cartera para ir sacando, o en la chistera, para ir sacando las novedades. Y una de las cosas era que va a haber un decreto donde se van a financiar nuevas plazas de medicina en las facultades. Claro, ya sabemos que cuando se dice faltan médicos, dice, pues vamos a tener más. Claro, vamos a tener más dentro de 10 años. Esa es la solución.
Bueno, Luis Mendicuti, desde la patronal, ¿algo más que añadir sobre este asunto o cualquier otro que consideréis?
Sí, yo sobre esta cuestión concreta de los profesionales en verano, como estaba diciendo don Antonio Burgueño, esto es algo que ha pasado todos los años, ¿no? Y que siempre ha estado la misma problemática encima de la mesa, ¿no? Relacionada con el derecho a disfrutar de vacaciones, derecho legítimo de disfrutar de vacaciones estivales por parte de los profesionales, ¿no? Y esto al final tensiona mucho los dispositivos sanitarios, ¿no? Los hospitales y clínicas y centros de atención primaria. En este caso, en el verano del 2024 hay un problema muy agravado. Este problema está muy agravado porque los MIRES del año 2020 empezaron más tarde su programa formativo y, por tanto, no se incorporarán al mercado de trabajo antes del verano, sino después. Y esto genera pues una mayor tensión en nuestros centros sanitarios. Ahí yo creo que la sanidad privada, pues ponernos a disposición una vez más para colaborar con la sanidad privada allí, con la sanidad pública allí donde lo necesite, ¿no? Como decíamos el otro día, porque es la cosa correcta, ¿no?, que debemos hacer, ponernos a disposición de la sanidad pública.
Muy bien. La última cuestión siempre se la pregunto también. Todas las cuestiones que van saliendo, al final listas de espera están ahí y hay consecuencias sobre esto. ¿Alguna novedad, Antonio?
Lo que está diciendo Luis es muy importante, porque el segundo semestre, que ya cae porque, como está diciendo, que se van de vacaciones legítimamente, luego viene mucho puente, viene y no coge la velocidad de crucero del sistema. Y entonces, bueno, pues al final se acumula. Si encima quitamos, ponemos una variable negativa, que es que no contamos con los MIR, que pueden ayudar y trabajan, pero los MIR, oye, ya son formazos, pues están formados, ¿no? Pues otro porcentaje más de incremento de lista de espera. Ahí a la cola todo el mundo.
Pero, Antonio, no solo las vacaciones de verano, que luego están las de...
No, los puentes.
Las de Navidades y las de Semana Santa, por lo menos, hasta pero para los que no celebran la Semana Santa.
Me lo decía en una consejería, que decían, es que claro, es que esta reflexión, que le pasa a todas. Oye, es que vienen las vacaciones, empezamos un puente, otro puente, vacaciones de Navidades, y al final no has cogido el ritmo de trabajo. Por lo tanto, el segundo semestre es siempre desastroso.
A veces no se cogen todo el año. Oye, pero hay otra cosa que yo quería. Ahora estamos con el problema de los MIR, que van a acabar en septiembre en vez de junio. Tampoco son tantos meses. Y hace un año, no, que esto ya se sabía que iba a pasar, porque lo de las vacaciones de verano y lo de la falta de profesionales en el verano tiene por lo menos 20 o 40 años este tema.
Sí, pero es que también hay una falta de pacientes también.
De pacientes, no, yo creo que los... Bueno, sí, porque se convierten en impacientes, eso es verdad, eso cada vez con más facilidad.
Hombre, pero llevo 7 meses esperando, me llama usted cuando me voy de vacaciones.
También. Pero bueno, eso ajusta la lista de espera, porque disminuye, si no va, uno menos, ¿no? No, pero lo que quería decir era que hace un año se podía haber tomado alguna medida, porque parece que en todo un periodo formativo, el ajustar esos 3 meses y además haberlo hecho de una manera diferente, igual no hubiese sido tan complicado. Claro, lo que no se puede hacer es ahora, que ya estamos en junio. Además ha avanzado ya hemos pasado la mediados de junio.
Pues eso
y claro,
diciendo, analiza bien los datos, que hace una planificación a medio plazo o a largo plazo y ajusta los recursos a eso.
Por cierto, dos minutos y medio por ahí que nos quedan, un poquito más de esta primera tertulia. Nacho, tú que lo conoces bien y bueno, has vivido por dentro, tengo yo la sensación de que hay una proliferación normativa en el Ministerio de Sanidad que está llevando a varias acciones que muchas veces no son ni siquiera visibles o no se comentan.
No, o sea, la transparencia, se trata de que sean invisibles, absolutamente.
No sé si me he explicado.
Muy bien, sí, pero lo que pasa es que me has dejado la pelotita votando para
Hombre,
que lo dijese yo.
No la voy a hacer yo, para eso eres contertulio.
Pero no, vamos a ver, se están produciendo un conjunto de proyectos todavía normativos importantes, muy importantes, que no los conocemos y que están saliendo por ahí y nos los anuncian. Ha fallado, a mí por lo menos me está fallando internet, no recuerdo exactamente cuál es el nombre del proyecto de ley que el martes, después del Consejo de Ministros, se le daba a una norma que va algo así. Es que no quiero decir, porque la voy a decir la palabra mal, dejémosla ahí, pero que lo que pretende es modificar otra parte de la Ley de Cohesión y Calidad. Y se aprueba el proyecto de ley, pero de él no sabemos absolutamente nada. No ha estado información. Creo que ni siquiera lo saben las comunidades autónomas, que va habiendo varios consejos interterritoriales, y tampoco creo que en el consejo se cuentan este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es otro tema de los de preocupar. Es verdad que hay muchos, pero en este momento, tal y como está la sanidad, querer arreglarla a golpe de cambio normativo, además a veces exagerado, si fuera de lugar, no van a darnos muchos resultados positivos, y lo que dejarán son un nuevo escenario para tener que seguir arreglando cosas, y así no pararemos nunca.
Uh-huh. Antonio Burgueño.
Sí, voy a hacer el secretario de don Ignacio. Proyecto de ley de equidad y cohesión, Nacho. Era ese, ¿no?
Sí, yo creo que es ese. Yo creo que es equidad. Es que por eso no me estaba... Como ya ha habido...
Proyecto de ley de equidad y cohesión del Sistema Nacional de Sanidad.
Sí, sí.
Es que no es que sea más listo que tú, sino que lo estoy leyendo.
Lo estás leyendo. Yo ahora no me sale. Tengo la pantalla en blanco y no hay forma. Y si no hay pantalla, casi ya no tenemos memoria. Es terrible.
Pero bien traído, ¿eh? Bien traído por...
Claro, esa es otra. Y que sí, hombre, nos han contado algo que se va a referir a un consejo donde van a participar los pacientes, donde van...
Abierto, sí.
En fin, pero claro, cada vez que hay una de estas, vamos descubriendo que tenemos ahí la ley de universalidad esta, que el proyecto también está enviado, y que hay que ver que modifica unas cuantas cosas, que modifica unas... Madre cuantas mía. Cosas.
Luis,
artículo tras artículo.
¿Algo más que añadir por tu parte?
Bueno, no, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, con todo lo que está apuntando Nacho. Todo viene de una ley que se impulsó en la anterior legislatura, que se ha partido en tres, ¿no? Se hizo una ley... Antes se llamaba Ley de Equidad, ahora ya se ha hecho la Ley de Equidad, que es la que se acaba de aprobar ahora, la Ley de Universalidad, que es la que se estaba refiriendo Nacho, y luego la Ley de Gestión Directa, que es la que trata de limitar los conciertos de forma muy acentuada, ¿no? Como veis, muy difícil, incluso a los que nos dedicamos a esto, se nos hace muy complicado, ¿no? El saber todas las iniciativas parlamentarias que se van troceando, que van a tiempos diferentes, ¿no? Yo creo que esto no nos hace ningún favor y que tenemos que centrarnos en lo importante.
Pues la tertulia de la mañana de los viernes, con el ámbito de la salud, con mucha política también, en torno a toda la trascendencia y consecuencias que están teniendo las noticias que salen de la interterritorial, del Ministerio de... Y estamos con usted, con el paciente que nos está escuchando, sin duda alguna, por eso le informamos de todas estas cosas y de muchas investigaciones más.
Para que esté tranquilo el paciente, ¿no?
Sobre todo para que esté tranquilo, bueno, no sé yo. Enseguida, después de la pausa... Vamos a dedicar un bloque amplio a hablar de bienestar con todos ustedes, que nos van a llegar noticias por distintos sitios, con empresas, con personas, con profesionales, con médicos que nos van a acompañar para hablar de cómo está mejor, cómo estar mejor usted, por ejemplo, este fin de semana, desde distintos puntos de vista.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid 103.2. Capital Radio.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Semana intensa la que estamos viviendo, donde el mundo de la salud, el mundo del talento, amigos y amigas, y el mundo del bienestar, de estar bien en las organizaciones, al final es un asunto recurrente en todas las conversaciones. Ayer lo conversábamos en el Banco Santander con la CEO de Movistar Plus, que nos hablaba precisamente de lo importante de estar bien en las organizaciones, pero quiero aprovechar también aquí para agradecer a la Fundación Más Humano. Ayer en el despacho con Íñigo Sagardoy, pues se dieron los terceros reconocimientos de la Fundación Más Humano. Estaba Beatriz Sánchez-Guitián, la directora general, Tomás Pereda también, y había, además de los premiados, pues también había algunos médicos atendiendo también a muchas empresas. La entrega del reconocimiento a la acción humanitaria fue para Carmen García de Andrés, un premio a esa acción humanitaria, premiada precisamente como presidenta de la Fundación Tomillo, y también la gran labor en la bioética al médico Diego Gracia, al doctor Gracia, por su labor también desde el punto de vista humanista, el premio al pensamiento humanista, una vida prácticamente entregada a los demás y en especial de colectivos vulnerables que tanto lo necesitan y merecen. Un hombre, Diego Gracia, que tuve la ocasión de saludar y presentar, doctor en medicina, catedrático de la Universidad Complutense, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, director académico de la Fundación Xavier Zubiri y autor también, filósofo humanista, a quien se considera impulsor de la bioética en España. Un abrazo muy fuerte, porque todavía nos podemos encontrar personas, digo, ante la velocidad, ante el estrés, ante el mundo en el que vamos, todavía nos podemos encontrar con personas de este calado, y incluso también con responsables que nos acompañan, además de la intervención de Íñigo Sagardoy, también estaba Ana Angelique, la patrona de la Fundación Más Humano y presidenta y directora general de MSD en España, que colabora también con esta edición y que ayer tuvimos la ocasión de charlar y le he invitado a este programa Valor Salud. Vamos a hablar de bienestar en unos segundos.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Gympass, plataforma líder de bienestar corporativo, ha anunciado recientemente su cambio de marca y de nombre, WellHealth, lo que refleja su evolución también hacia una solución integral de bienestar para los empleados, un cambio estratégico que posiciona a WellHealth como un socio de confianza para las empresas. Estamos hablando de una plataforma de bienestar corporativo que conecta a los empleados con los mejores socios para fitness, atención plena, terapia, nutrición, sueño. Más de 15.000 empresas en 11 países utilizan sus servicios para brindar pues a sus millones de empleados accesos a beneficios de bienestar integral, y un resultado es, entre otros, la mejor productividad, la fidelización, la mayor retención y los menores costes de atención médica. Nos acompaña su responsable en España, Head of Spain en WellHealth, Santiago Ferrada. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues dilatada experiencia como manager general en entornos de hipercrecimiento, doctor en filosofía, doctor en economía, gestión cum laude y miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Orador, lo escuchamos, y autor de libros también. ¿Cómo se ha producido esta transición a los que conocíamos vuestra marca y estamos conociendo la otra ahora?
Mira, yo creo que sin duda es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Y os voy a explicar por qué. Nosotros nacimos hace más de 12 años con un objetivo, que era hacer accesible los espacios deportivos y el deporte a miles de personas, ¿no? A través de nuestro programa Gympass. Y como decía el nombre, pases de gimnasios, ¿no? A través de colaborar con esas más de 15.000 empresas, nos dimos cuenta que el bienestar en estos 12 años no solo ha evolucionado, sino que es una de las prioridades para las empresas y que, por supuesto, significa mucho más que un pase al gimnasio, ¿no? Entonces, poco a poco, fuimos evolucionando nuestro producto. Fuimos, como bien decías, introduciendo terapia, introduciendo cómo dormir mejor, introduciendo nutrición. Y eso nos llevó a que un momento nuestro producto versus a nuestro nombre no tenía nada que ver, ¿no? Porque ya no éramos más ese pase al gimnasio, sino que éramos una plataforma de bienestar. Así que la consecuencia y la responsabilidad de toda esa evolución de producto ha llevado a que ahora mismo pues seamos WellHealth, ¿no? Una plataforma focalizada en el bienestar.
En estos momentos, Santiago, desde vuestro expertise, desde vuestra nueva etapa, ¿cómo visionas las diferentes dimensiones del bienestar? Porque yo siempre pongo el mismo caso. Hace muchos años, hablando de bienestar, solo se hablaba de felicidad. Ahora, sobre todo a raíz de la pandemia, esto ha cambiado mucho. ¿Y hacia dónde van? O sea, los que sabéis de bienestar, ¿de qué temas estáis hablando? Y te pregunto algo más. ¿De qué temas se van a hablar en las organizaciones o cómo están actuando las organizaciones?
Yo creo que el tema que se habla, fíjate que no es de bienestar, sino es de un malestar crónico. Entonces es ahí donde la palabra bienestar tiene esa fuerza y esa necesidad por parte de las empresas, ¿no? Hablar de bienestar, igual que hablar de felicidad, son temas complejos en que cada una de las personas lo puede definir de una forma diferente, ¿no? Depende de cómo hayas dormido, tu bienestar hoy va a ser mayor o peor, igual que tu felicidad puede ser mayor o peor dependiendo de tu estado de ánimo, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? Y aunque es una palabra en constante evolución y muy personalizada, sabemos que hay unos pilares que realmente pueden ayudar a mejorar ese bienestar, ¿no? Por un lado tenemos un bienestar físico, un bienestar emocional, ¿no? Y esto no es algo nuevo, sino ya lo decía en la antigua Grecia, ¿no? Mente sana en corpo de sano. Pero también nos encontramos con nutrición, con una calidad del sueño, también con un bienestar económico, sin duda, ¿no? Todo lo que es la economía cada vez nos afecta más, ¿no? ¿Cuántas familias en España tienen dificultades para llegar a final de mes? Entonces también son esos pilares del bienestar que cada vez se están tocando más, ¿no?
Según un estudio Roy de Bienestar 24, el 95% de los líderes de personas en España consideran su programa de bienestar como muy importante o extremadamente importante para la satisfacción de los empleados. Pero ¿cómo se puede conectar este dato con la implementación de nueva creatividad, innovación, programas novedosos sobre el bienestar en las organizaciones?
Mira, esa conclusión de nuestro estudio viene reflejada por otra que también igual o mayor magnitud, que es que el 95% de las personas cambiaría de empleo si su empresa le garantiza un mejor salario emocional. Y ahí es donde entra, sin duda, todo lo que es el bienestar. Por eso, una vez se le pregunta a todos esos directores de recursos humanos cómo para ellos es el importante el bienestar, por eso el 95% contesta de esta forma, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es, sobre todo, es hay una necesidad. Las empresas no es algo nuevo. De hecho, desde los años 90, incluso en Estados Unidos un poco antes, ya se estaba hablando de lo que cómo el bienestar podía afectar a la productividad, a la retención o, sobre todo, a la atracción de talento. Pero lo que nos encontramos es una crisis de resultados, ¿no? Porque ¿qué significa resultados en bienestar? ¿No? Y esa es la pregunta, ¿no? Entonces, lo que significa resultados en bienestar va mucho más relacionado con que esas personas realmente puedan incrementar su bienestar en un momento en que la obesidad sigue aumentando, el estrés sigue aumentando y todo lo que son las licencias médicas relacionadas con enfermedades, ya sea tanto mentales como también físicas, continúa en aumento, ¿no?
¿Y qué barreras tenéis para incorporar todos estos asuntos en los programas de bienestar corporativo en las organizaciones?
Hay tres barreras que evidentemente las hemos resuelto y fíjate que son tres excusas que todo el mundo pone, independientemente que sea estemos hablando de bienestar o de cualquier otra cosa, ¿no? Lo primero, cuando una persona tiene que hacer una evolución, tiene un cambio, somos personas adultas, las personas adultas estamos en una zona de confort en la cual nunca nos gusta salir por diferentes motivos, lo primero que vamos a decir es no tengo tiempo. Lo segundo es no me gusta y lo tercero es no tengo dinero. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que para que un programa de bienestar pueda tener ese éxito dentro de las organizaciones, lo que teníamos que era eliminar esas tres barreras y hacer algo muy complejo, pero que lo hemos logrado, que es hacer que el bienestar sea algo democrático y universal, consiguiendo que los precios realmente sean competitivos y sean accesibles para todas las personas, no solo para un nicho de personas con un poder adquisitivo medio-alto, y lo podemos ver, cuánto puede costar un personal trainer o cuánto puede costar un psicólogo hoy en día en España. Lo hemos hecho accesible porque realmente, independientemente de donde estés, vas a poder tener acceso a nuestra plataforma. Y por último, lo hemos hecho que guste a las personas porque tenemos más de 300 actividades diferentes físicas, tenemos cientos de nutricionistas, psicólogos que te van a poder ayudar en lo que realmente necesitas en cada momento.
Bueno, pues así está trabajando WellHub. Santiago, te quedas con nosotros en la tertulia, por supuesto. Quieres comentar. Bueno, no sé si Nacho o Antonio tienen alguna reflexión sobre estos temas. Como saben nuestros oyentes, son dos hombres muy saludables, que se lo pasan muy bien en la vida, y eso es muy importante, son felices, ¿eh?
Yo creo que Antonio también, pero desde luego yo trato de serlo y hacerlo. No voy a decir que siempre se consigue, pero tratamos. Pero yo, hablando de estos temas y que vamos evolucionando sobre ellos, yo sigo teniendo, me queda al final una duda que casi la tengo resuelta, pero no sé por qué, más allá de que, bueno, pues por qué es la evolución que han seguido las cosas, ¿no? Ha pasado ya el tiempo de la felicidad, ya somos todos happy y ahora estamos en esa etapa que lo que buscamos es el bienestar. Santiago.
No, estaba ahí reflexionando.
Estaba pensando.
Estaba pensando, ¿no? Mira, no creo que haya pasado esa época de que las personas ya no estén pensando en esa felicidad, sino que lo que se ha creado es mucha más frustración, porque todavía no lo han conseguido. Y ahí es donde viene el bienestar, ¿no? Una vez se han dado cuenta después del COVID que, bueno, voy a cambiar de trabajo, pero no es lo que me esperaba, o voy a cambiar de vida y no es lo que me esperaba, lo que se dan cuenta es que, ahí va, ya no me encuentro bien. Entonces ahí es donde, por eso hay tantos casos, ¿no?, de aumento del malestar, y por eso estamos mucho más focalizados ahora en ese bienestar, ¿no?, que es, independientemente de la situación que tengas, el que tú te puedas encontrar bien.
Me vais a permitir, porque vamos a seguir hablando. Me está esperando la doctora Sánchez del equipo médico de Neolife. Vamos a seguir hablando sobre este asunto y vamos a completar ahora todas estas cuestiones desde la visión médica.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Está con nosotros, como digo, Neolite Medical Group, con quienes en esta ocasión queremos tratar el rendimiento físico y mental desde un punto de vista, un enfoque diferente, que es, por lo menos para hablar de investigación y conocer algo más la influencia de todas las hormonas naturales, ¿no?, que están por ahí y que habla todo el mundo de ellas, ¿no? Unas sustancias químicas naturales que pueden influir en la capacidad de movernos, de pensar o incluso de sentir, y a lo largo de nuestra vida, ya sea por el paso del tiempo o por situaciones propias del día a día, se pueden producir pues desequilibrios hormonales que afectan a la productividad. Para conocer un poco mejor los efectos de todo esto y ver cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, vamos a hablar con la doctora Jessica Sánchez, que nos acompaña ya en los estudios de Valor Salud y de Capital Radio. Doctora Sánchez, muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, yo encantada de estar aquí.
Muy bien. ¿Qué te parece todo esto que estamos hablando?
Uy, mucho que decir, ¿eh? De verdad que estaba yo como privándome de decir algo. Yo quisiera aquí aportar un poquito, porque hay necesidad de claridad en la gente. Hablamos mucho de bienestar, de dieta saludable, de descanso, de nutrición, y la gente dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque no alcanzo a llegar a eso. Una estadística que hace poco salió es que más del 60% de la población mundial, ya no hablo solo de España, sino a nivel mundial, se ha sentido desbordada e incapacitada para seguir el día a día. O sea, ¿cómo sobrellevas este día a día? Entonces, en nuestra función, nosotros tenemos que conocer exactamente qué es lo que ocurre con nosotros. Y creo que, así como hablamos de innovación en ejercicio, innovación en nutrición, ponemos todo a la mano, creo que aquí también es importante decir que la medicina tiene que evolucionar. O sea, a nivel de prevención, es promover también la prevención. Pero claro, ¿cómo lo hago? También a nivel de medicina tenemos que ser más integrativos, tener una visión más funcional acerca de cómo funciona el cuerpo. Entonces, ahora, hablando del tema que bueno, voy a presentar ahora, es cómo influyen las hormonas a nivel de rendimiento físico y mental.
¿Cómo influyen, doctora?
Claro que sí. Bueno, pues hemos hablado ya antes del descanso, la nutrición, etc. Todas las hormonas tienen un ciclo biológico, un ciclo circadiano, que no nos cansamos de decir. Las hormonas funcionan de acuerdo a cómo tú descansas, cómo tú funcionas, las demandas que tiene el cuerpo en el día a día. Entonces aquí tendríamos que poner en contexto cuál es el día a día de cada quien. No en todos funciona igual. Cada quien despierta a la hora que despierta, come a la hora que come, pero las hormonas funcionan en diferentes momentos. Entonces, yo puedo hablar de muchas hormonas, ¿vale? Pero aquí quiero poner un poquito el contexto. En el descanso el cuerpo se repara. Por ejemplo, la melatonina, la hormona del crecimiento, reparamos tejidos, barremos todo eso que en el día a día nos ha, digamos, entre comillas, intoxicado, los desechos celulares. A lo largo del día yo necesito estar enfocado, estar despierto. Si la testosterona está en su sitio, voy a estar enfocado o enfocada, que también la testosterona es una hormona que no solamente es de los hombres, sino que también las mujeres se benefician mucho de la testosterona. Hablando también de a lo largo del día, el cortisol, y ahora mismo lo que mencionaba, la estadística que mencionaba al principio, que es sobrellevar las presiones del día a día, vivimos en constante estrés. Tenemos en el día a día, nos enfrentamos a cosas que tal vez a nuestros antepasados, cuando vivíamos en la edad de piedra, esto era una influencia de me voy a enfrentar a un tigre, tengo que luchar, tengo que buscar alimento, pero ahora es constante, ya sea tu jefe, ya sea tu dinero, ya sea todo lo que hemos mencionado antes. Entonces,
muchas veces es peor que los tigres, ¿eh?
Claro, claro. Y eso es lo que quiero mencionar, que estamos agotando nuestras reservas de energía, ¿vale? Entonces aquí, una hormona súper importante, que ya hablamos del estrés, el cortisol. El cortisol influye increíblemente en la función mental. Si yo tengo un cortisol elevado durante el día, durante la noche también lo puedo tener elevado. Y estos son los típicos pacientes que vienen a la clínica y me dicen, ¿y por qué estoy cansado durante el día? ¿Y por qué no rindo? ¿Y por qué me dan ganas de comer dulce durante el día? ¿Por qué me siento... no puedo dormir? O sea, tengo mucho sueño y no puedo dormir. Muchísimos síntomas se relacionan al exceso de cortisol. Entonces, el cortisol que vivimos sumidos en un ambiente lleno de cortisol hace que no se secreten bien las hormonas, por ejemplo, sexuales, testosterona, estradiol, progesterona. Hay desajustes hormonales por el cortisol. Las personas sienten que no pueden más, se desbordan. A nivel emocional están irritables. O sea, hay tanto que decir sobre esto que podríamos hacer un
con
programa.
La diferencia que ha mencionado, doctora, entre la diferenciación hombres y mujeres, no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. Claro, los hombres manejan más que nada pues la testosterona, obviamente la melatonina, hormona del crecimiento. Todo esto sí que es igual, se secreta en hombres y mujeres, pero las hormonas que nos distinguen tanto a hombres y a mujeres, por ejemplo, los hombres, la testosterona. E increíblemente, también el estradiol lo producen los hombres, ¿vale? Por unos procesos fisiológicos. Y en las mujeres, pues están el estradiol, la progesterona y la testosterona también. Entonces, como os decía, nos movemos por ciclos. Entonces, los hombres tienen su ciclo, la testosterona disminuye posteriormente, en las mujeres lo mismo, estas otras tres hormonas. No se secretan en cantidades iguales, por ejemplo, la testosterona en hombres es muchísimo mayor que en una mujer. Y claro, cada quien tiene sus diferentes cantidades de hormona, concentraciones de hormona, y las funciones de la hormona son distintas en hombres y mujeres.
Uh-huh. ¿Nuestra claridad mental es la misma que antes, doctora, con todo este estrés, la velocidad, la toma de decisiones, no lo sé?
Bueno, pues yo te puedo decir que...
Hay casos y casos.
Hay casos y casos, claro. Depende de muchísimas cosas. Si hablamos de claridad mental, yo podría decirte que a nivel global se pudo haber reducido bastante por lo que comentaba al principio, ¿no? Del cortisol. El cortisol mata neuronas si lo tenemos activado por la noche. Y esto suele ocurrir mucho. O sea, el insomnio es algo que ocurre cada vez exponencialmente y, o sea, se aumenta exponencialmente. Entonces, estamos desajustados a nivel hormonal. Por eso os decía, yo creo que a nivel médico también tenemos que evolucionar y empezar a adaptarnos a lo que está ocurriendo ahora mismo con la población, porque hay mayor enfermedad y mucha de esta enfermedad tiene que ver con estos desajustes que tenemos, ¿no?
Pues este es el punto de vista médico con la doctora Sánchez desde el equipo médico de Neolife. No sé si queréis decir algo, Antonio, alguna duda, Santiago, estamos todos en tertulia para acabar el programa, pero veo que habéis tomado... Antonio, adelante.
Yo tengo mucha claridad mental porque lo ha explicado ya muy bien, ¿eh? La doctora Sánchez lo explica muy bien y me vienen muchas preguntas. La claridad mental me lleva a preguntas, ¿eh? A ver, me ha encantado. ¿Cortisol tiene relación origen de problemas metabólicos? ¿El metabolismo es origen de muchas enfermedades? ¿Al final esta relación que estoy haciendo es correcta o no?
Es correcta, sí. Podríamos hablar amplio y tendido de los problemas metabólicos que nos trae el estrés. Y la hormona por excelencia del estrés es el cortisol. El cortisol me prepara para luchar, para sobrevivir. Entonces necesito glucosa para poder funcionar, para poder darle a mis músculos, a mi cerebro, esta glucosa. Pero claro, cuando lo mantenemos en este estado, pues vienen los problemas metabólicos, como conocemos el sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, problema de triglicéridos, etc., etc., ¿no?
Uh-huh.
¿Alguna duda más? Aprovechar, ¿eh? Que...
Una consulta aquí, ¿eh?
No, es que Antonio se ha atrevido porque no está aquí.
Pero va a pasar la factura.
Yo tengo una.
Santiago.
No lo decía por eso.
Santiago. Oye, muchísimas gracias.
Un placer.
Me quedo con una palabra, funcional. ¿Cómo crees que va a ser la evolución de la medicina funcional, ¿no? Porque siento que se empieza a hablar cada vez más de cómo está todo conectado, ¿no? En el cuerpo. Lo que pasa es que después vas al médico y no te habla de eso, ¿no?
Claro. A eso es a lo que me refiero cuando tenemos que empezar a cambiar la perspectiva.
La doctora Sánchez habla de eso, ¿no?
Porque sí, pero cuando vas a algunos médicos, oye, me duele la cabeza, ok, pues tómate una pastilla, ¿no? ¿Crees que pueden ser esos siguientes 5 años?
Sí. Todos los médicos venimos de una medicina tradicional, ¿no? Convencional. Y al final te das cuenta que llega un momento en el que hay cosas que no puedes tratar como tal de la mejor manera que te gustaría, ¿no? Por ejemplo, yo voy al cardiólogo, me trato una cosa, voy al psiquiatra y me trato una cosa. Cada médico se dedica a una sola cosa. Pero al final, el poder ver al paciente como algo global te ayuda a trabajar mejor en equipo y te ayuda a delegar mejor las funciones de cada profesional. Entonces, a mí la medicina funcional me ha traído mucha satisfacción porque yo me doy cuenta que ves al paciente como un todo y ves todo y sabes cuál es el problema y de dónde viene. Y yo, por ejemplo, no veo los niveles de hormonas, de biomarcadores, de la misma manera. Quiero prevenir algo que está inminentemente sucediendo o que va a suceder. Entonces, eso es, yo creo, la clave de poder realmente mitigar todo este malestar que existe alrededor también, la saturación del sistema de salud, como lo estamos hablando anteriormente, es algo que podríamos aligerar mucho la carga si nos enfocamos en lo funcional y lo integrativo, ¿no?
Qué bueno.
¿Y estamos preparados para eso?
Yo creo que sí. Simplemente hay que abrir un poquito
el sistema de salud.
Yo creo que aquí los médicos tendríamos que empezar a reflexionar, ¿no? A pensar un poco más en ampliar nuestra perspectiva en relación a la medicina.
Yo creo
que la medicina funcional también parece que requiere positivismo, ¿no? Pero
sí, sí.
A lo mejor la medicina funcional ligada, porque esto siempre lo ha hecho la atención primaria, lo que era antes el médico de familia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en medicina rural. Lo que pasa es que tú vosotros ponéis un punto más, ir hacia la funcionalidad, pues eso, el metabolismo, los cortisoles, etcétera, que yo creo que es muy interesante ese conocimiento para un médico que tiene esa visión global, ¿no?
Sí, al final los sistemas del cuerpo no funcionan por su cuenta, o sea, todos están integrados, sí.
Bueno, pues como hay más preguntas pero no tenemos tiempo, ahora en privado ya sigue usted con la consulta con la doctora Sánchez, que agradezco.
Pero es que no lo vivo yo, entonces...
Claro, pero usted que tiene que venir por aquí también de vez en cuando.
Claro, a ver si la semana que viene voy por ahí.
Usted siempre está presente, don Antonio Burgueño. Doctora Sánchez, del equipo médico de Neolife, que mandamos un abrazo a todo el equipo médico de Neolife. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena etapa, en la nueva etapa de vuestra compañía.
Gracias.
Seguiremos hablando. Me están esperando en Clínica Rementería.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Ya saben ustedes que no hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse. Es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias a todos los implantes de lentes trifocales, consiguen una buena visión para sus pacientes, visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. Trabajan con la mayoría de sociedades médicas, facilidades de pago y tienen un teléfono que pueden llamar si quieren ya. 91-308-3838, lo repito, 91-308-3838 o clinicarrementería.es, una clínica rementería que curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Bueno, pues Lea Duke Ellington está hoy con nosotros presente, gracias a Félix Franco también, y los tonos musicales con los que acabamos para... Hemos hablado de felicidad y bienestar, para relajarnos un poco. ¿Qué hace falta, sin duda alguna? Antonio Burgueño, no le dirá usted que no le pongo buenos tonos musicales para acabar un programa
buenas,
de salud.
Buenas entrevistas y nada. Se me viene otra pregunta, cortisol, música, pero lo dejamos aquí.
Lo anotamos para la próxima visita de la doctora Sánchez. Gracias, Antonio Burgueño. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo viernes.
Un saludo a todos. Un placer. Encantado de saludaros.
Nacho, veo que has tomado buena nota de todo.
Sí, sí, no, muy interesante. Y hasta la despedida musical, que hoy vamos a deleitarnos con jazz, ya esto es el no va más.
Que te lleva la felicidad del fin de semana, que lo pases muy bien, ¿eh?
Trataremos.
Y nosotros, como siempre, los viernes de 10 a 11 contamos la salud, la sanidad desde distintos puntos de vista para todos ustedes aquí en la radio. Una sanidad, una salud que les puedo asegurar que nos encontramos con ella de lunes a viernes, porque las personas son los que llevan esa salud por todos sitios, y hay muchos especialistas muy ocupados y preocupados por todo ese bienestar de las personas y hay otros que bueno, que están ahí en las listas de espera, que tienen que ser avisados y que no depende directamente de ellos, y sí de la política y del Ministerio de Sanidad en este caso. Bueno, hay que afrontarlo todo, y es lo que haremos el próximo viernes aquí en Valor Salud, contado de nuestra forma. Buen fin de semana, cuídense, vamos a relajarnos con esta música.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.